bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, man. Yours was never my scene and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Retornamos con muchas ganas de viajar, de disfrutar de las bicis en plena naturaleza, pero seguimos confinados en casa y sabemos que aún nos queda un tiempo. Se siguen celebrando eventos online, y ahora ya no importa tanto dónde sean, quizás lo único importante es cuadrar la agenda, y que sean a horarios razonables. Ciclosfera se está pegando un curro increíble estos días con webinars muy interesantes. La semana pasada tuvimos la suerte de participar en el cicloturismo y contar cómo vemos nosotros la situación desde la óptica profesional de organizadores de viaje. Vienen momentos duros para el sector turístico, para las pequeñas empresas que organizan viajes por todos los rincones del mundo. Además, esta situación traerá cambios, no nos cabe duda. Es probable que cruzar fronteras no sea tan fácil como había venido siendo en los últimos años, y esto probablemente afectará a muchos cicloviajeros de larga distancia. La situación producida por la COVID-19 ayudará a revalorizar formas de ocio y turismo basadas en la proximidad. Esto podría ayudar a iniciativas más sostenibles ambientalmente y que generen un impacto económico mayor a escala local. Esto será así por una diversidad de factores, motivos económicos, restricciones de movilidad, falta de confianza en la seguridad de los viajes a determinados destinos o en determinados medios de transporte. Y confiemos también que sea por elección de propuestas de ocio y turismo de menor impacto ambiental. Llegan buenos tiempos para las microaventuras que tanto le gustan a Javier Bañón. Busca su canal en YouTube que seguro que aprendes mucho y te echarás unas risas. Aún es pronto, pero podrían popularizarse algunas tendencias que ya venían sonando y pegando fuerte, como el staycation, juego de palabras entre el inglés quedarse en casa y hacer vacaciones. Podríamos traducirlo como vacaciones quedándote en casa, saliendo cerca del lugar donde resides y volviendo a dormir incluso, o durmiendo en entornos muy cercanos al propio domicilio. También actividades de aire libre en entornos cercanos y que incluyan actividad física, como muchas de las propuestas de turismo activo, como nuestro amado cicloturismo o el senderismo. Hay muchos ejemplos repartidos por todos los territorios, Ciclamadrid en la Comunidad de Madrid, el Cinquejac en el Pirineo de Lleida y, por supuesto, nuestras queridas montañas vacías. También propuestas donde el producto local y la gastronomía son el centro de la propuesta de valor, visitas a los arrozales en el Delta del Ebro o al queso de Idiazábal, rutas todas ellas que podemos hacer en bicicleta. Y en casi todas estas propuestas, el concepto clave es la interpretación del patrimonio, el comunicar con valores, con empatía, transmitir a través de las emociones, eso que es lo que más estamos echando de menos estos días en casa. Hay muchas propuestas posibles, cerca, aunque deberíamos pensar siempre con este criterio de proximidad como elección, no por imposición. Fuera de nuestro país hay también gente y culturas maravillosas. En eso se basa el turismo y miles de personas en España trabajan también en ese turismo internacional. Por eso nos gusta tanto irnos a la Conchinchina en bici. El turismo tiene que decrecer, de eso estamos seguros. No tiene sentido irse un fin de semana a una capital que esté a 2.000 kilómetros de casa solo porque el vuelo sea barato. Pero hay que recordar que incluso en lo más duro de esta crisis, todos queremos seguir viajando. Siguen los 30 días en bici y cada día nos hacen recomendaciones muy interesantes. Libros, documentales, gente a la que conocer, juegos. Y se ha celebrado el Comus 2020, componentes de lujo y un programa que nos va a durar para días de consumo. No sé, cuando esto acabe habrá que bajar el ritmo de cosas, ¿no? A mí no me va a dar tiempo a todo. La lectura se acumula, las charlas, los webinars, los documentales. Qué ganas de darme al dolce sarniente después de pedalear un rato por el bosque y olvidarme un rato de las pantallas. ¿Sabremos vivir sin ellas? En 1968, Philip Dick publicó «¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?», una breve novela que nos sumergía en la ciencia ficción y la distopía, y que sirvió de base para que Ridley Scott creara Blade Runner, una obra de culto. Hoy los cicloviajeros y cicloviajeras soñamos con bicis libres, con viajes eléctricos quizá, y eso es lo que os proponemos para esta semana. Lo hacemos con Laura Rincón, de Dos Ruedas, Dos Pedales, que nos anuncia un festival de cicloturismo en casa a través de Instagram y que ya os vamos a compartir en el Facebook del programa, y con Guillermo Marcelo Plaza, que nos lleva a Australia en bici reclinada.
Ya no queda veneno, y vivir, porque ya no me hace falta valor, y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo, y vivir, volando, volando junto a ti.
Y volar, 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van, colgado sin mirar para atrás. Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá. Y sentir que no me falla la voz, de verano en verano tú y yo.
¡Arriba!
Y volar, y sentir que ya no queda veneno, y vivir, porque ya no me hace falta valor.
Vamos a hablar con Laura Rincón, de Dos Ruedas, Dos Pedales, una vieja amiga ya de este Viajando Despacio, a pesar de que ella sigue siendo escandalosamente joven, y que nos ha convocado con un festival de cicloturismo en casa. Laura, por favor, cuéntanos.
Hola, Chus. Bueno, pues la verdad que ahora, estando en casa, teniendo tanto tiempo libre, quería acercar un poco la bicicleta a la gente, el cicloturismo. Estuve ahí dándole vueltas cómo podría hacerlo y se me ocurrió crear un festival de cicloturismo en casa, contactar con gente, a ver si estaban dispuestos a hablar en Instagram, hacer un pequeño directo y que cada persona o cada cicloviajero o cada cicloviajera hablase sobre un tema concreto para que no se fuesen repitiendo las charlas.
¿Y el tema lo eliges tú a medias con el viajero o viajera? ¿Se propone?
Yo he propuesto una serie de temas a cada viajero que creo que va bien con su perfil. Hay algunos que directamente ya me han dicho, oye, me gustaría hablar de esto, ¿qué te parece? Principalmente a mí lo que más me gustaría es que el cicloviajero o cicloviajera se sintiese cómodo hablando de un tema que pues que realmente le guste. Claro. Entonces para mí lo más importante es eso. Lo hemos elegido entre los dos, pero principalmente han sido ellos los que han hecho las propuestas.
Y cuéntanos un poco quién tienes confirmado a día de hoy.
Bueno, pues la verdad que hay bastante gente confirmada ya. Está Raymond de Otra Vida es Posible, Juan de Empujando Límites, Yesenia de Nomadic Feminis, Sebas de Rodar Tierra, Juana de La Juana Bike, Álvaro de Rodamundo, David de Ride My Bike Madrid, de Aventura A2 y Nati Boinati, de momento. Así que bueno, vamos a hacer unos cuantos hablando este fin de semana sobre el cicloturismo en Instagram.
Muy bien, muy bien. Oye,
bueno, y tú también, Chus.
Bueno, cuéntanos, para mí, por ejemplo, va a ser la primera vez que haga un directo por Instagram. ¿Eso es fácil para todo el mundo? ¿Eso no requiere grandes conocimientos?
Pues mira, si quieres que te diga la verdad, no he hecho nunca un directo en Instagram.
Ah, bueno, bien. Pues entonces vamos iguales. Me reconforta.
Pero bueno, creo que es bastante sencillo, no creo que ninguno tengamos problemas. De todas formas, estudiaré, haré los deberes antes del viernes, que empezará el festival, haré bastantes pruebas. Además, ahora como Instagram ha sacado, bueno, hace ya unos mesecitos, el tema de compartir directos, pues también investigaré un poco cómo funciona. Y bueno, supongo que no habrá ningún tipo de problema y que todo el mundo sabrá hacerlo.
¿Y dónde dirigimos, Laura, a todo el mundo que quiera ver esos directos? ¿Tendrán que ir cuenta por cuenta o se puede hacer, no sé cómo se hace la convocatoria?
Sí, bueno, todavía no está lanzado, lo voy a lanzar posiblemente ya mañana y voy a lanzar los horarios. En los horarios va a salir quién hace el directo, en qué momento y desde qué cuenta. Por ejemplo, imagínate que yo hago un directo a las 6 de la tarde el sábado hablando sobre viajar sola. Pues en el directo estará especificado desde qué cuenta, pero va a ser desde la cuenta personal de la del cicloviajero que haga el directo. O sea, cada directo va a ser en una cuenta diferente, porque eso permite que sea para las personas que hacen el directo mucho más fácil.
Perfecto, perfecto. Pues nada, pues en el momento que tú me digas también lo lanzaremos desde el Facebook de Viajando Despacio también para que la gente podamos llegar a más gente todavía, porque la ventaja de esto es que al final casi puede participar gente desde cualquier lugar del mundo.
Sí, de hecho hay bastante gente confirmada de Latinoamérica y bueno, de España también, claro. Luego viajeros que están por ahí por el mundo, como Yesenia, que está ahora mismo en la India. Y sí, la verdad que lo más complicado es cuadrar los horarios, pero es lo positivo de todo esto es que podemos estar en cualquier parte del mundo y estar conectados.
La verdad es que Yesenia, hablamos con ella hace un par de semanas, justo cuando no se sabe si la habían detenido o llevado al hospital de cuarentena, pero bueno, ella se lo tomaba con mucho humor y la verdad es que da gusto escucharla siempre.
Sí, es una chica estupenda, da igual lo que pase, que ella siempre se lo toma con una positividad extraordinaria.
Bueno, y ya después de este festival de cicloturismo en casa, que es lo que toca ahora, ¿no? También hemos hablado con muchos viajeros y viajeras que por responsabilidad ahora lo que toca es parar y mantenernos cada uno en nuestras casas mientras dure este confinamiento. ¿Dónde será tu próximo destino cuando te dejen volver a pedalear libre por el campo, Laura?
Pues mira, en esta cuarentena que he tenido tanto tiempo para pensar, me he dado cuenta que me apetece mucho conocer mi zona. No conozco, bueno, yo soy de un pueblo de Ciudad Real, de Puerto Llano, y conozco los alrededores de Puerto Llano, pero no en bicicleta. Entonces me gustaría mucho viajar por Castilla-La Mancha, sé que hay rutas súper bonitas, y me gustaría mucho hacer pues un pequeño viaje por esta zona antes de lanzarme a uno más grande.
Buena zona, buena zona. Yo me gusta mucho justo al sur de Puerto Llano, toda esa zona del puerto de Niefla, la Vía Verde, el antiguo ferrocarril minero que había por allí, la entrada al Valle de Alcudia. Son sitios espectaculares ahora para la primavera.
Pues sí, a ver si podemos salir pronto y disfrutar del buen tiempo que viene.
Bueno, Laura, pues quedamos a la espera. Festival de Cicloturismo en Casa. Nos vemos en Instagram este fin de semana y muchísimas gracias por organizarlo.
Gracias a vosotros por la difusión.
Un abrazo, nos vemos el fin de...
Un abrazo, adiós.
Hasta pronto.
First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like strummer strum, stood like soldiers in a line, heard the bells of midnight chime, we turned gray walls.
Teníamos una deuda pendiente con vosotros y con Guillermo Marcelo Plaza, al que le tuvimos que cortar la última vez que hablamos con él para que cupiesen todas las cosas en el programa, y se quedó pendiente que nos contara su viaje en bici reclinada por Australia. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Bien, ya hemos estado hablando antes de empezar lo que era la grabación de esta entrevista, de nuestras inquietudes alrededor de esta situación, pero ahora queremos transportar a la gente, soñar con viajar, ya que ahora no podemos viajar, viajar con la imaginación.
Con la mente siempre se puede viajar, sí.
Y por favor, llévanos a Australia, cuéntanos cómo empieza ese viaje.
Bueno, pues el viaje a Australia empieza con la idea de ir aquí, ¿no? Tengo varias excusas para ir a Australia. Una de ellas era que estaba mi hermana en Sydney haciendo el Work and Holiday, y también tenía muchos amigos que estaban siempre, cada día, cada semana, cada año, oye, ven. Y dije, bueno, pues es el momento perfecto, ya que está mi hermana allí, pues vamos para allá. Y bueno, el caso es que decido también tomar una bici reclinada, porque el último viaje que hice fue el de la trotineta. Uh-huh. Y estaba cansadísimo. Estaba muy cansado, porque siempre empalmo, trabajo, viaje. Digamos que viajo 6 meses, trabajo 6 meses más o menos, y el último viaje había sido este de la trotineta, del patinete grande. Y bueno, el viaje a Australia lo tenía pensado principalmente pues desde el norte, desde Darwin, atravesando todo el interior de esos grandes desiertos de Australia, una isla inmensa, y llegar hasta Melbourne, Sydney, y de ahí ya pues por volver. El caso es que buscando vuelos de avión pues no me salían las cuentas. Era muy caro, tenía que hacer 3-4 escalas, y entonces decidí hacer yo las escalas y estoy buscando vuelos. Y antes de llegar a Australia, pues estuve por los pequeños países que hay alrededor del mar sur de China, meridional de China, creo que se llama. Bueno, pues estuve por Singapur, estuve por Hong Kong, estuve Filipinas, Brunei y Kuala Lumpur, la última ciudad. Estuve como una semanilla en cada sitio, que también esto es bastante curioso, porque yo creo que voy como, no sé si esquivando o provocando los desastres. Porque, bueno, Hong Kong, todo el mundo sabe esa época que estuve viajando en el último tercio del 2019, pues surgieron todas esas protestas en la calle, muertos en las protestas. Singapur también había tenido unos casos de dengue que ya se estaban controlando porque habían creado una fábrica de mosquitos estériles para que esos mosquitos que tuviesen, pues fueran portadores del dengue, que procrearan con ellos y así no pudieran generar ningún mosquito más. Bueno, una historia. Y luego también que pasó en Filipinas, visité un volcán, el volcán de Taal, T-A-A-L, que luego a los 2 meses o así explotó, erupcionó, y bueno, es un pequeño volcán que se encuentra como a 50 kilómetros de Manila al sur, y pasé por ahí sin verificar que fuese un volcán activo ni nada. Bueno, historia. Y luego, ¿qué fue? Brunei. Bueno, Brunei es un sultanato dictatorial, es un sitio bastante bastante interesante, muy seguro, es totalmente, puede ir cualquier persona, y es muy curioso para visitar ahí la isla de Borneo. Y Kuala Lumpur, nada, Kuala Lumpur fue un trampolín hacia Perth, y luego en Perth ya tenía que buscar la bici reclinada, güey. Mi idea era un viaje en bicicleta, un viaje tranquilo, un paseo, digamos, y lo más cómodo posible. Entonces, el viaje anterior con la trotineta por, creo que fue Surinam o Guyana, no me acuerdo ahora bien, pues me crucé con una pareja de canadienses que llevaban como 3 o 4 años viajando con unas bicis reclinadas, y las vi, las dos bicis, y dije, joder, esto lo quiero hacer yo, esto, vamos, parece súper cómodo. Y nada, estuve ahí como una semana, casi 5 o 6 días, buscándola, de tienda en tienda, andando por toda la ciudad, y no la encontraba. Hasta que en alguno de esos grupos de Facebook, pues alguien me habló, y me dijo, oye, que estoy vendiendo esta bicicleta. Fui a verla, y bueno, me enamoré en el momento. Uh-huh. Me monté, reclinada es que estás tumbado, entonces sí. Tienes toda la, digamos, la espalda, incluso también un reposacabezas, y vas tumbado, prácticamente vas en horizontal, el cuerpo va casi en horizontal. y tienes que pedalear delante. Estás pedaleando delante. Entonces, bueno, es súper cómodo. Y nada, se la compré porque fueron como 700 euros, más o menos. Unos $900, ahí nos perdemos. Y el día siguiente, nada, partí hacia el sur. Estamos en Perth, que es la costa oeste, centro-sur de la costa oeste. E hice... buscaba, en este pequeño buscaba siempre la costa, yendo hacia el sur. La idea era llegar a Melbourne. Uh-huh. Y buscando la costa... visité varios lugares muy interesantes. Por ejemplo, ahí cerca de Perth están los trombolitos. Hay unos... Los trombolitos son como unos organismos... como fósiles vivientes, no te sabría, si hay algún geólogo, algún biólogo aquí que ya lo sabrá, pues es como uno de los primeros organismos vivos de la historia de la Tierra. Algunos tienen, los fósiles tienen como 3.000 millones de años, una locura. Uh-huh. Estos creo que son como 500, solo 500 millones de años o algo así. Y es como unas cianobacterias, como los corales, digamos, ¿eh? Uh-huh. Que son unas pequeñas bacterias que se acoplan a sistemas de rocosos y van haciendo como la fotosíntesis. Una locura, precioso. Y bueno, luego seguí bajando hacia el sur, hasta Bunbury, y ahí ya decidí tirar hacia el interior. Estaba todo el rato visitando las playas, viendo ahí a la gente surfeando, yo para surfear, digamos, para levantarme 2 segundos y caerme al agua. Y hay una zona muy bonita ahí, que era Margaret River, que se llama como la puntita, la península suroeste de Australia, pero decidí ya tirar para el interior, estaba ya cansado de tanta playa, me gusta más el bosque, la montaña. Uh-huh. Que montañas en Australia poquito. Y bueno, ahí ya pues la gente me iba viendo y me decía, pero qué loco estás, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? No sé qué. Gente también, por ejemplo, en algún sitio... me daba alguna bebida energética, me daban agua, porque ahí en Australia, cuando sales de la civilización, cuando sales de las grandes ciudades, cuando sales de los sitios poblados, digamos que a lo mejor estás 100 y pico, 200 kilómetros, que no hay nada. Uh-huh. Que no hay una gasolinera, que no hay un pueblo. Y bueno, a partir de ahí, cuando ya salí de Bunbury para el interior, pues ahí me encontré ya con esa realidad un poco... dura, interesante, de decir, vale, tengo sed, pero tengo que ahorrar de ese agua porque no sé si lo voy a necesitar en el próximo día. Entonces ahí ya tuve que intentar hacer la balanza de, vale, tengo tanta agua, pues tengo que dosificarme. Y bueno, los problemas empezaron ya bastante pronto porque la bicicleta no estaba preparada para viajar. En la bicicleta, pues para andar por la ciudad, para hacer pequeños trayectos, y bueno, empiezan ya los pequeños errores, digamos. Por ejemplo, tenía todo las alforjas y una mochila pequeña de unos 20 litros, pues lo tenía todo en la rueda trasera. La bici era una tribici, ¿no? Uh-huh. una reclinada con dos ruedas delanteras pequeñas de 20 pulgadas, bueno, de 20 o de 18, ya hablaremos de esto. Ahora, más tarde. Y luego una trasera de 26, grande, medio atrás. Entonces todo el peso recaía en el transportín de la rueda de atrás. Las dos alforjas con nada, cuatro cosas, y la mochila que también transportaba pues la tienda de campaña. Y el caso es que primeramente la tienda de campaña la puse por fuera, como colgando de la parte posterior del transportín, de la parte más atrás del transportín. Y no me di cuenta, hasta que empezó a sonar raro, de que la rueda trasera estaba rozando con la cobertura de la tienda de campaña, produciendo un agujero gigantesco en la bolsa de la tienda de campaña. Y esa misma noche me di cuenta de que también en la propia tienda de campaña. Entonces nada, hay tienda americana por todas partes, en la tienda de campaña, en los numerosos agujeros, y tiramos para adelante. Pero sí, también los aparte de eso, peso, todo lo que es la tienda, todas las alforjas, estaban haciendo que el transportín bajara hasta tocar la rueda trasera, porque tenía una suspensión. Uh-huh. Que no podía bloquear, estaba, no sé cómo, por qué, pero en ninguna tienda tampoco me pudieron bloquear esa suspensión. Entonces, al tener tanto peso, el transportín tocaba con la rueda trasera, por lo tanto era como un freno, y a cuesta arriba ni te cuento. Pero bueno, eso no era lo peor. Lo peor era que también, por ejemplo, los cambios me empezaron a ir mal, hasta tal momento que, de algún modo, el transportín estaba forzando a la al cambio de los cambios a entrar dentro del casete, y el casete rajó ese cable de los cambios, y claro, estalló y me quedé sin cambios durante unos kilómetros. Llegué a un pueblecillo, Walpole, y ese pueblecillo llegué haciendo yo los cambios manualmente, quiero decir. Uh-huh. O sea, había una cuesta, me bajaba, cambiaba yo la marcha con mis manos y los pedales, era cuesta abajo o plano, me bajaba, cambiaba para esa situación, así hasta llegar a Walpole. Y ahí en el pueblo pregunté a ver si había alguien, alguna tienda, y me dijeron que no, que tenía que andar no sé cuántos kilómetros más para encontrar una tienda en Denmark, en otro pueblo. Así que nada, y me puse a hacer autostop. Y haciendo autostop me cogí una mujer que me dijo, pero si aquí, antes de Denmark hay unos sitios impresionantes, no sé qué. Y me llevó a un bosque de... Ahí es prácticamente todo eucalipto. Uh-huh. Hay unos eucaliptos que se llaman Tingle, que son unos eucaliptos gigantescos. Y hay un eucalipto que se ve que es famoso, que antes pasaba una carretera por en medio. Pero es gigantesco, el tronco está... Como la parte inferior está vacía, pero tiene todo lo que es la estructura del tronco, luego superior. Y por ahí podían pasar los coches antiguamente. Uh-huh. Y bueno, luego ya posteriormente, ya en Denmark conseguí el cable de cambios y seguí. Pero seguía teniendo el problema de la suspensión que tocaba con el rack.
Sí, el transportín.
El transportín que tocaba en la rueda. Así que en Albany, ahí conocí a Phil, que es el dueño de Impulse Cycles, que pongo un punto de publicidad, que me ayudó bastante y me dejó algunas herramientas y demás para poder solucionar algunos problemas. Y también ahí compré el remolque. ¿Para qué? Para poder transportar, aparte de evitar que el transportín tocara la rueda trasera y me frenara y fuese eso un infierno, pues también para transportar todos los litros de agua que iba a necesitar para luego posteriormente atravesar lo que se llama Nunavut, que son 1.400 kilómetros en los que prácticamente no te vas a encontrar nada. Casi, digamos, un desierto con diferentes pequeñas paradas, alguna gasolinera, algún pequeño diminuto pueblo, o sea, como casas congregadas en un mismo espacio, más que pueblo. Y esa ya fue otra historia. Pasé ahí Nochevieja en Albany. Uh-huh. Ahí me crucé con alguna viajera impresionante que admiro muchísimo, Blandín, que es cuando hice el viaje de la trotineta. Antes busqué información para ver si alguien me podía ayudar, a ver si alguien hubiera viajado de ese modo con el patinete grande. Y bueno, encontré a dos personas, un español que se hizo como la península en algún viaje que otro, y luego esta chica Blandín, que desde el 2015 hasta hoy en día, que está ahí varada, sigue en Australia, lleva viajando con este patinete grande, con esta trotineta. Uh-huh. Entonces, nada, la conocí ahí personalmente, estuvimos hablando un día o dos, y luego ya seguí con otro ritmo más fuerte. Porque con esa bicicleta, con la reclinada, sí que podía llegar a los 80 kilómetros al día fácilmente, porque el viento, digamos, no te afecta tanto. Uh-huh. Pero sigue siendo un pelín más lenta la reclinada que una bicicleta normal. Es decir, que a la hora tú de pedalear, estás pedaleando en frente de ti. No puedes usar tu peso, no puedes usar, digamos, la gravedad. Por lo tanto, a la hora de ir plano, tiene una velocidad similar, un pelín más baja a lo mejor. Yendo cuesta abajo puedes ir incluso más rápido por recortar más el aire. Uh-huh. Pero yendo cuesta arriba
hay que apretar.
Aquí me río por no llorar, porque sí que había que hacer mucho esfuerzo. también teniendo en cuenta que llevaba el remolque, tenía también que arrastrar, tenía que tirar del remolque con mi peso y no podía levantarme como si fuese una bicicleta al uso. Entonces sí que podía levantar un pelín el culo para hacer algo de energía, algo de potencia hacia abajo, entre muchísimas comillas, pero vamos, el ir cuesta arriba, que no hay demasiadas pendientes en Australia, pero sí que hay muchas colinitas todo el rato, como continuas. Es una colina abajo, colina arriba, crónica, ¿verdad?, en algunos lugares. Uh-huh. Entonces eso para las piernas, y para la cabeza también iba un poco mal. Pero bueno, me lo tomé con paciencia. Prácticamente me faltaba un mojito y un libro para subir las cuestas. Porque muchas veces era interminable, era una cosa un poco dura de sobrellevar, de que acababas de subir a lo mejor 17 cuestas seguidas y te esperabas que hubiese sido ya la última, y de repente ahí al frente encontrabas otra más, y así sucesivamente muchos días. Okay. Y bueno, aquí también conocí mucha gente por el camino, que me iban alojando por Couchsurfing, esta página web de hospitalidad. Mira, Warm Showers, tengo ahí una espinita clavada porque no he podido llegar a utilizarla en ninguno de mis viajes. Me parece algo surrealista totalmente.
Sí, es curioso, porque, pero bueno, hay viajeros que también lo dicen, hay de todo, porque nosotros sí que conocemos o hemos usado a veces y hemos hablado con ellos también en el programa, pero es verdad que hay experiencias de todo tipo y mucha gente dice que, claro, que hay muchas veces que no recibe respuesta a las peticiones y es un poco decepcionante.
Sí, no, a ver, decepcionante tampoco lo podría decir, porque no es que me haya esforzado demasiado. ¿Sabes? A lo mejor, pues eso, que no tenga ninguna referencia de ningún viajero que nunca haya podido utilizarlo, porque en Couchsurfing sí que tengo un bagaje, tengo un perfil, tengo muchas referencias, entonces sí que a lo mejor eso ayuda. Uh-huh. Pero siendo del mismo mundo, de la bicicleta, de los viajes y demás, no entiendo cómo en Warm Showers, esta otra página más enfocada, para que no lo conozca, está bastante interesante, si te contesta, duchas calientes. A lo mejor es por eso que no recibo la respuesta, no sé, pero también conocí mucha gente ahí por la calle que me iban alojando, que me iban eso, dando agua, dando comida, incluso ya cuando entraba en sitios más remotos, muchos coches se paraban a mi lado, como muy despacito, pues, se ponían a hablar conmigo, me daban agua, agua oro en Australia, oro. O sea, en los coches muchas veces ahí guardan litros de agua, muchísimas botellas de agua, porque de hecho los estados, los diferentes estados que hay en Australia, que funcionan un poco como cada país, cada estado es como un país diferente, tiene sus, como Estados Unidos más o menos, tiene sus reglas, tiene sus directrices y demás, pues en cada estado, dependiendo del estado, porque por ejemplo, si te vas para Victoria, para Nueva Gales del Sur, que es el este, ahí está Melbourne, ahí está Sydney, digamos, son zonas pobladas, no hacen tanto hincapié en ello. Pero ya cuando te metes en la zona del West de Australia, de la zona oeste, ahí sí que te dicen que es prácticamente, no sé si es por ley, es obligatorio llevar agua en el coche. Uh-huh. Incluso es obligatorio, esto sí que me enteré, que si alguna persona pasa por tu granja, por tu casa, y es un sitio remoto, es obligatorio ofrecerle agua al menos. Tienes que darle agua, por ley. Y bueno, aquí hay una ley curiosa también, que es que si tú quieres acampar, puedes acampar dentro de un lugar privado, dentro de un entorno privado, pero si estás dentro de un margen de 2 metros cerca de un río, es legal, ahí puedes acampar si quieres. Es bastante interesante cómo funciona la ley en Australia. Pero bueno, ahí ya empieza a ver el asunto del fuego. Ahí empezamos ya con que tengo que modificar el itinerario, por donde quería pasar no pudo porque o han cortado la carretera o donde quiero llegar está encendido, hay mucho fuego. Pero al final llego a Esperance. Esperance es la puerta de entrada hacia Nunavut, hacia este desierto de 1.400 kilómetros, donde hay carretera, donde hay estas, creo que conté el otro día, 14 paradas, 14 pueblecitos o o gasolineras, con alguna tienda pequeñita, algún lugar para cobijarse la sombra. Nulabur en latín viene del latín de nulus arbor, de sin árboles, de que no hay árbol, ningún árbol. Entonces, sí que es algo drástico decir que no hay ningún árbol, hay árboles. En todos estos 1.400 kilómetros sí que hay algún árbol, pero luego hay un parque nacional que es Nulabur, que es el nombre que da este cruce, que ahí sí que ya no hay ni un árbol, son todo matorrales de metro por abajo. Eso sí que es ya un paisaje infinito, un horizonte que no se llega a atisbar bien, no sabes ni bien dónde está el horizonte, estás algo perdido. Uh-huh. Y bueno, en esperas, aquí ya tengo mil problemas por todas partes. La cadena oxidada, el casete lo puedo cambiar ahí en Esperance, en una tienda de deportes genérica, pero no tiene la cadena, me dan una que me puede servir, pero que no lo hará, y aparte necesito una cadena doble, porque al ser más recumbente y estar reclinada y estar pedaleando enfrente de ti, la cadena es mucho más larga. Hay algunos sistemas que tienen doble cadena, que utilizan dos cadenas con poleas y demás, pero bueno, será más simple. La bicicleta era más simple, si lo tenía una cadena, solo que era larguísima. Y también las ruedas, ese es el mayor problema de todos. No tenía neumáticos, no encontraba en ninguna parte recambios para poder cambiar las ruedas delanteras y tampoco la trasera. Era algo bastante increíble, porque era de 26 pulgadas la trasera. Sí que tenía en algún lugar, pero era súper mega ancho, en plan para mountain bikes a lo bestia. Y luego para las de enfrente, para las de delante, las dos de 20, entre comillas, pulgadas, sí que no había ninguna parte. Pero bueno, sigo teniendo problemas con los cambios, llevo ya en Esperance como una semana, estoy algo desesperado, he conseguido llamar a tiendas que están alrededor para que me pudieran enviar alguna pieza, alguna rueda, lo que fuera, pero vamos, está totalmente colapsado Esperance, porque la carretera, la única carretera que conecta con el este, está cerrada por el tema de los incendios. Entonces la gente, muchos de los que están estancados en Esperance, algo desesperados, deciden tomar la ruta norte. La ruta norte, que es recorrerse literalmente toda la isla hacia el norte. Si alguien ve en el mapa de Australia, pues que se fije de dónde estoy hablando, de Esperance, sí, hacia Melbourne, pues hacia el norte, 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 casi Darwin, y si quieres ir a Melbourne tienes que girar otra vez para abajo. Entonces mucha gente desesperada hacia a lo mejor 6.000 kilómetros de más, por el simple hecho de que esa pequeña carretera de dos carriles, uno cada sentido, estaba cortada.
Déjame, Guillermo, que digamos, porque yo creo que muchas veces no somos conscientes del tamaño que tiene Australia, ¿no? O sea, claro, vemos un mapa mundi y sí, vemos que es muy grande, pero claro, es que es como el doble que Europa, ¿no? O sea, toda Europa Occidental cabría casi dos veces dentro de la extensión de...
Y Europa entera, sin apuras, ¿eh? Porque las distancias ahí sí que no se pueden controlar muy bien. Teniendo en cuenta que yo vengo llevando de Europa, yo vengo de España, y yo sé que lo estábamos hablando antes, para ir a la Sierra de Madrid, ¿no? 40 kilómetros, sí, 50, sí, sí, vamos, donde sea. Y nos hemos cruzado 17 pueblos, 80 gasolineras, 6 supermercados y 17 granjas. Pues en Australia, si te sales de las zonas pobladas, es algo totalmente que hay que tener mucho cuidado con el tema del agua y la comida para no tener que depender de coches o de llamadas al helicóptero, que me lo dijeron ahí en Nulabur, que había como dos o tres al mes personas que eran rescatadas, viajeros, en bicicleta o en medio de locomoción que sea, que tenían que ser rescatadas porque se habían quedado sin agua, se habían quedado estancadas porque la rueda no funcionara, lo que fuera. O sea que es una isla continente. Uh-huh. Es una isla continente. Uh-huh. Yo a la hora de las distancias, claro, ya me acostumbré a lo de Australia y ahora la vuelta aquí a Europa, digo, está todo al lado, está, sí, sí, está todo cerquísima. Sí, 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 es unas distancias increíbles, increíbles. pero bueno, ellos están acostumbrados, ¿eh?
Sí.
Me dicen, no, yo he conducido 10 horas hoy y mañana otras 10, para poder ir de una ciudad a otra. Es algo loco.
Pues nada, no te quería interrumpir. Seguimos con tu odisea. Seguimos con tu odisea australiana.
Interrúmpeme, que si no... Nada, pues ya algo cansado con ese aspecto de los fallos mecánicos, de toda la quebradura de cabeza, de no poder hacer ni lo que yo quiero ni tanto como yo quiero. Porque ahí, por ejemplo, en Esperance, al lado se encuentra Ketelegrad, que es un parque nacional impresionante, preciosísimo. Es como de lo más bonito que se puede ver ahí en Australia, según me han contado, sobre todo en esa zona, en esa región del sur, sur oeste. Y es un parque nacional, pues con sus bosques y demás, pero luego también tiene la costa, unas playas enormes de arena blanca, con los canguros por ahí, pues posando, haciendo ahí como la bióloga esta, ¿cómo se llama? Ana Obregón, haciendo los posados de verano. Pues los canguros igual. Que me dio pena no poder ir, pero problema mecánico, es lo que hay. Y nada, ya pues eso, cansado de que no me dieran largas de semanas, ¿no? O sea, vamos a llamar a Sydney, no, vamos a llamar a Perth, no, vamos a llamar a no sé dónde, tengo que esperar una semana más. Y dije, ya he estado aquí una semana esperando, me marcho. Y decidí empezar ese recorrido de los esos 1.400 kilómetros del cruce de Nullarbor, que yo no lo conocía, sinceramente, pero se ve que es súper mega conocido, que es como uno de los puntos más álgidos de cualquier viajero. Y bueno, me contaban unas cosas que decía, pero ni idea. Y bueno, salí sin tenerlo muy claro, salí con la idea de que iba a durar 2 días, de que el cambio de no sé qué, que la rueda de no sé cuánto, que la cadena, que también tenía un problema con el mecanismo de cambio de las marchas, porque estaba mal estructurado, estaba mal hecho junto con el cuadro. Bueno, yo sabía que algo iba a petar. Yo sabía que en algún momento algo iba a pasarme, porque sobre todo los neumáticos era lo que más miedo me daba, porque tenía rajas, tenía huecos, o sea, casi podía tocar la goma desde fuera, era impresionante. Pero bueno, el caso es que salí de Esperance y me fue bastante bien, la verdad, porque empecé a conocer mucha gente también por el camino, que se me paraban. Comencé también a gestionar bastante bien el tema del agua, de las comidas. O sea, un día perfecto durante ese trayecto de los casi 1.400 kilómetros, ahora lo cuento bien como cuanto hice, pues un día perfecto era como levantarse sobre las 5 de la mañana, estar pedaleando hasta las, a ver que me acuerde, como hasta las 11, no de seguido, obvio, sin hacer alguna parada, pero pedaleo efectivo hasta las 11, luego montar, en todo caso, si no tuviera sombra, montar la tienda de campaña para poder descansar y evitar las horas duras de sol, que era como de 11 a 3, más o menos. Ahí era cuando el sol te destrozaba, no te dejaba reaccionar, te derretía el cerebro, y no te digo ni la piel ni las piernas como iban. Y luego volver a la bicicleta, montar la tienda de campaña, que bueno, en la tienda de campaña muchos, cuando a lo mejor estáis acampando, pues pensáis que es un horno, ¿no? Pues sí, es un horno. Pero descubrí un truco, que es, yo tenía una tienda de campaña que me permitía meter entre las dos capas, entre la capa interior y la exterior, podía meter una toalla, un par de toallas, para hacer sombra dentro de la tienda de campaña, abrir la puerta principal de la tienda de campaña y compré una tienda que la capa interior era de redecilla, todo era como una ordimbre de redecilla que permitía pasar el aire. Estaba en la gloria. Ahí me aprovechaba para cocinar, para poder descansar bien, con también el molesto volar de las moscas. Están por doquier, no se puede controlar eso, es algo imposible, ni con todos los remedios caseros y artificiales y cremas y de todo, no, hay demasiadas. Bueno, como eso, de 5 a 11 pedalear, de 11 a 3 descansar, y luego de 3 a 6 estar pedaleando otro tramo, y luego ya a partir de las 6:30 estar ya acampado porque anochecía, y ahí cuando anochece, anochece, no hay luz, no hay nada de luz. Y aparte también era peligroso, no solo por los camiones, no solo por los vehículos, que ahí también es un tema a tratarlo, el tema de los vehículos, los camiones grandes, gigantescos que hay ahí en Australia. No hay una red ferroviaria importante, hay alguna línea, pero es como un hilillo, es como, no es un río de trenes que hay por todas partes, sino que es un hilillo que va de un sitio a otro específicamente, y la frecuencia no es demasiado asidua. Entonces, prácticamente ahí hay camiones tren,
train tracks,
que son trailers, son remolques, 2, 3, 4 remolques que lleva un camión, y son 37 metros y medio de camión, máximo. Luego ahí sí que hay un tramo al final de este Nullarbor, que hay una mina de un mineral que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llama, que es de las más potentes en calidad en el mundo, que sirve para las pinturas blancas. Si hay algún geólogo, me vuelvo a ayudar, por favor, ayuda. Y ahí ya miden 49,7 metros. No 50, ¿eh? 49,7 metros de camión. Imagínatelo para adelantarlo. Ahí, claro, hay muchos coches que llevan un sistema de radio para poder conversar con los camioneros. Bueno, oye, ¿puedo pasar? ¿Hay algún
coche, algún
vehículo enfrente que me impida? ¿Tá? Y luego, pues hasta 30 segundos de adelantamiento en algún caso. Impresionante. Bueno, pues aparte de los vehículos, por la noche, lo más peligroso eran los animales. Porque la mayor parte de los animales son nocturnos. Ahí aparecen de repente los canguros, que todos los conocemos, pero también hay camellos. Están unos camellos que vienen de los años 40, 50, que trajeron camellos afganos, y ahora son libres, están ahí salvajes. Entonces aparecen mucho por la noche. Luego están los wombats también, que son como una faihuella, como un erizo hinchado sin púas, digamos, como una rata grande. Es un wombat. Y bueno, algunos animales más que están algo, pueden ser algo peligrosos también, que son los dingos, son esos perros salvajes, que bueno, algún muerto hay al año de ese animal, pero no es, tiene miedo del ser humano, porque bueno, en algún momento, luego recuérdame que te cuente algún episodio con algún dingo, que es muy curioso. Y ahí también, claro, es un desierto espectacular. Y hay un sonido, un chismorreo constante de pequeñas aves, del viento que va acariciando los matorrales, un viento horrible en contra siempre, por cierto, que lo menciono.
Ya sabes, la bici.
Sí, eso. Y te fuerza menos, o sea, te molesta menos el viento cuando estás reclinada, que vas más bajo, el campo de gravedad va más bajo y la aerodinámica es más favorable a cortar el viento, pero igualmente es nocivo, el viento es muy malo. Y bueno, por ahí hay alguna cosa curiosa, está Valadonia, por ejemplo, Valadonia, ahí hay un pequeño museo en esta roadhouse, en esta casa de carretera, en esta pequeña gasolinera con centro, con un pequeño supermercado y demás, y hay algunos roadhouses, que algunas casas de carretera de estas, que no sino son gasolineras con supermercado, que tienen algún pequeño museo. Y ahí en Valadonia hay algún pequeño resto y algún escrito, algún periódico, algunas evidencias de la caída en el 79, en 1979, del Skylab. El Skylab fue la primera estación espacial internacional, bueno, no internacional, sino de Estados Unidos, fue la primera estación espacial. Y cuando se precipitó, igual que la Mir, ¿te acuerdas? Hace ya un ¡buah! ¡Qué viejos somos!
Sí.
Pues este Skylab se precipitó adrede, pero no en Australia, se calculó que con la rotación de la Tierra, bla, 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 todos esos, ¿cómo se dice?
Esos cálculos.
Cálculos, sí, gracias. Esos cálculos iba a precipitarse, iba a caer en el Océano Índico, ahí en mitad de la nada. Pero bueno, se equivocaron o no sé qué pasó, y cayó justo sobre esta zona de Valadonia, que es prácticamente por donde pasa la carretera de Nullarbor. Y bueno, ahí pues empezó una búsqueda del satélite, de los restos, casi como una fiebre del oro, porque pagaban no sé cuántos miles de dólares por gramo la NASA, que estaban ahí inspeccionando la zona, y alguno que otro se encontró y pudo vender y se hizo rico. Hay que tener suerte. Y bueno, ahí en Valadonia empieza lo que es, según estuve investigando, la segunda carretera más larga del mundo en línea recta, que son 90 millas, que son como 146 kilómetros, en línea recta, sin curvas. No es plana, hay alguna, siempre hay alguna subida, pero en línea recta, 90 millas de largo. Y en muchas de esas carreteras, que son casi siempre rectas, estamos hablando de que es puro desierto, no hay orografía demasiado intrincada, no es demasiado irregular, alguna cuesta y tal, pero en muchas de esas carreteras, como hay línea recta, lo aprovechan para hacer diferentes líneas de aterrizaje, pistas de aterrizaje para las Fuerzas Armadas de allí. Entonces, en algún momento te encontrabas de repente con unos pasos de cebra gigantescos para indicar ahí arriba a los pilotos de que sea una zona de aterrizaje.
Guillermo,
una pasa. Dime.
Tenemos que ir pensando en cómo vas a cerrar, que aunque no te lo parezca, ya llevamos más de media horita de charla. Yo sabía que esto nos iba a pasar. O sea que tenemos, como siempre, dos opciones. O haces un cierre y dejamos pendiente, o haces un gran resumen. A mí me apetecería que siguieras contándolo así. O sea que, si te parece, podemos cerrarlo aquí, nos podemos quedar en esa llanura de Nuremberg y volvemos a llamarte otro día y seguimos, porque...
¿Te puedo robar un minuto más?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto.
Incertidumbre un poco.
Sí, sí.
Porque se me ha pasado por completo que yo había conseguido entablar conversación con una tienda cuando estaba en Norseman, ahí cerca de Esperanza, al principio de este paso de Nuremberg, y había conseguido dos ruedas de 20 pulgadas para que me las consiguieran llevar desde Calgary, un poquito más hacia el norte de Norseman, para que me las pudieran llevar a Norseman y yo poder cambiarlas.
Uh-huh.
Y como yo pensaba que no me iban a durar todo el viaje, las mantuve, y luego, aparte, en una de esas paradas que hay a veces en la carretera, donde hay a lo mejor un pequeño desvío para estar en el arcén y poder descansar todos los coches, todos los camiones, ahí conocí a un camionero, a Neville, que, hablando con él un ratillo, nos caímos bien, y me dijo: oye, yo voy para Adelaida, ¿quieres que te consiga una rueda? Pues había de mis problemas, de la cambio, de la marcha, de la rueda, no sé qué. Y yo le dije: hombre, pues claro. Entonces nos intercambiamos los teléfonos, él se marchó para Adelaida, y ¿qué pasó con esas ruedas delanteras y con esa rueda trasera que posiblemente me pudo traer en algún momento Neville? Pues lo conseguiremos saber en el próximo programa.
Ahí lo dejamos, muy bien, muchísimas gracias. Es que se nota que quien sabe contar historias, eso lo tiene ganado. Ya tenemos el continuará. Oye, Guillermo,
perfecto,
muchísimas gracias y seguimos hablando. Hasta pronto.
Gracias, abrazos para allá.
I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Yeah.